TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Tres damnificados, daños millonarios y un lesionado deja incendio estructural registrado esta madrugada en localidad rural de la comuna de Teno. Mujer en situación de calle dio a luz a su bebé en el patio de una casa en Santa Fe. La mujer fue asistida por carabineros que recibieron el apoyo telefónico del SAMU para recibir el bebé. Hoy se cumple un año de fatal atropello de adulto mayor en Freire con Yungay en Curicó. Presunto autor sigue prófugo de la justicia. Curicó encabeza lamentablemente estadísticas por muerte de accidentes de tránsito en la región del Maule durante el año 2023. En nuestra crónica denuncia la jornada, hay una madre que acusa maltrato y humillaciones a su hijo estudiante que debe usar la locución pública entre Sagrada Familia y Curicó. Y sin avances conocidos sigue la búsqueda de la joven periodista Maile Ann Chamorro, que se mantiene desaparecida hace exactos 4 meses a la fecha.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la 1:01.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Ya comienza la edición mediodía de Sala de Prensa por VLN Radio. Jornada en esta edición del martes 2 de abril de 2024. Muy nublado a esta hora el cielo sobre la ciudad de Curicó. Incluso a eso del mediodía ya cayeron las primeras gotitas de una lluvia que se anuncia para esta tarde-noche y también, sobre todo, para la próxima madrugada. Comenzamos el informativo este mediodía, auditores, con un parto bien particular que hubo esta madrugada en un punto de la comuna de Curicó. Esta madrugada, dos carabineros dependientes de la subcomisaría de Santa Fe asistieron a una mujer en situación de calle que no alcanzó a llegar a un centro asistencial para dar a luz a su bebé de 30 semanas de gestación. El niño nació en el patio de una vivienda particular ubicada en el pasaje Yaima de la comuna de Curicó. Esto corresponde al sector de Santa Fe. Los funcionarios policiales recibieron la alerta de parte de dos hombres que se presentaron en la sala de guardia de la unidad pidiendo ayuda para asistir a la mujer y a su hijo, quien había dado a luz a la intemperie. Los primeros en llegar fueron la sargento Romina Galás Pizarro y el cabo Diego Abarzúa Poblete, quienes con la asistencia telefónica del médico regulador del Centro de Despacho de Ambulancia SAMU de Maule, lograron reanimar y acoger al recién nacido sin mayores inconvenientes en cuanto a su salud. Esta heroica intervención de la sargento Galás y del cabo Abarzúa fue destacada por el delegado presidencial subrogante José Patricio Correa, quien resaltó la preparación con la que cuenta Carabineros de Chile para asistir a este tipo de situaciones de primeros auxilios en esta materia. Por lo tanto, aquí hay una situación que la está destacando el propio gobierno, ¿no? Esta heroica acción desarrollada esta madrugada por estos funcionarios de Carabineros que pertenecen a la subcomisaría del sector de Santa Fe, acá dependiente de la primera comisaría de Curicó. También hay que decir que el comisario de Curicó, el mayor Juan Nicolás Díaz Serrano, entregó más detalles sobre el procedimiento que tuvieron que atender sus efectivos durante la madrugada con la asistencia del médico regulador de la base SAMU establecida en la ciudad de Talca. Hay que recordar que los números gratuitos para cuando se presentan algún tipo de estas emergencias, usted puede llamar al ABC de las emergencias, números que están habilitados de manera gratuita durante las 24 horas del día para poder atender este tipo de situaciones en los distintos puntos de la ciudad. Usted sabe que para llamar a una ambulancia se requiere llamar de su teléfono dispositivo móvil o su teléfono residencial de casa al fono 131, para llamar a bomberos el 132 y para llamar a carabineros el 133. Estos son los teléfonos de urgencia del denominado ABC de la emergencia. También se suma el nivel 134 que corresponde a la Policía de Investigaciones y también el teléfono 1484 que corresponde a Seguridad Pública de la comuna de Curicó. Vamos a escuchar algún tipo de reacciones a José Patricio Correa, delegado presidencial subrogante, quien entregó declaraciones de esta heroica acción que efectuaron dos carabineros que dependen de la primera comisaría Curicó.
Queremos destacar que la formación policial integral de Carabineros de Chile cuenta con manejos y técnicas de RCP y también atención de urgencia en partos. Esta labor, realizada por la sargento Galás Pizarro y el cabo Abarzúa Poblete, es noble de destacar por la atención de urgencia a la ciudadanía, a un recién nacido en el patio de una vivienda de la población Santa Fe.
Eso es lo que nos decía el gobierno representado por el delegado presidencial regional subrogante José Patricio Correa. También, como hemos dicho, habló el mayor de carabineros, Juan Nicolás Díaz Serrano, a quien pasamos a escuchar a continuación.
Se procede también a darle reanimación y a estimular al bebé, el cual se encontraba con sus pulsaciones y signos vitales muy bajos, logrando estabilizarlo hasta la llegada de personal SAMU, quien posteriormente trasladó a la madre con el bebé hacia el hospital, el cual se encuentra inestable y en periodo de observación. Recalcar también que Carabineros Chile es carabinero de todos, y ante cualquier llamado a emergencia siempre vamos a estar dispuestos a dar lo mejor, y en este caso fue demostrado por los funcionarios de la subcomisaría Santa Fe al demostrar iniciativa y salvar la vida de este menor.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Teno. En esta comuna, un incendio redujo a ceniza esta madrugada una vivienda de construcción mixta en la localidad Ventana del Bajo. En ese lugar se constató que una persona estaba herida por quemaduras, debiendo ser trasladada a la urgencia del hospital de la comuna. Como causa aparente de este siniestro figura un posible recalentamiento de conductores eléctricos. Para el control de este incendio estructural originado en Ventana del Bajo, tuvieron que acudir 4 compañías de bomberos, de Teno y también de Curicó, según explicó el comandante de bomberos Manuel Céspedes.
Se procedió con alarma de incendio debido a que el fuego afectaba a una vivienda y a una bodega adyacente. En el lugar trabajaron 4 compañías más una unidad aljibe del Cuerpo de Bomberos de Curicó, así también personal de carabineros. Las pérdidas del inmueble y los enseres fue total. En el lugar, a raíz de la cooperación que prestaba uno de los civiles, este resultó con un corte en una de sus piernas, el cual fue derivado al hospital de nuestra comuna por personal de SAMU.
La emergencia de este incendio se dio por superada recién pasada las 6 de la mañana. Sin embargo, después de las 8 de la mañana, hubo una especie de rebrote en el mismo sector, allá en Ventana del Bajo.
Licantén.
Bueno, ya que estamos hablando de los bomberos, que es una de las instituciones con más credibilidad en nuestro país, la mejor evaluada por la ciudadanía, se señala que hay un aumento para ingresar a la fila de esta institución de voluntariado, sobre todo en Licantén. El informe lo presenta en el estudio Francisco Javier Ovalle. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Según datos del Sistema de Información Bomberil, el SIB, actualizado al jueves 28 de marzo, en Chile se cuenta con, escuche bien, 57.500 voluntarios y voluntarias desplegados en todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo los territorios insulares, porque hay bomberos en Juan Fernández y bomberos también en Rapa Nui. Esta cifra corresponde a la más alta de la historia bomberil chilena y se incrementó en los últimos meses con el ingreso, en 2023, de 5.808 nuevos voluntarios, significativamente mayor al 2022, donde hubo 4.015 ingresos. De hecho, solo en lo que va de este año 2024 ya se han inscrito 1.753 bomberos y bomberas en todo el país. Los 57.500 voluntarios se distribuyen en 314 cuerpos de bomberos, 1.247 compañías y 63 brigadas en formación, además de las brigadas juveniles o cadetes. El presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, en declaraciones al diario La Tercera, dijo que el aumento en los ingresos puede responder a diferentes factores. Primero, por herencia familiar, porque son muchas las compañías que están incorporándose donde hay, mejor dicho, abuelos, padres, hijos, y se incorporan ahora los nietos. El segundo factor importante es que durante los últimos 5 años, como bien tú lo mencionabas, Luis, Bomberos se mantiene como la institución más valorada o la mejor valorada por la comunidad, siendo referente del servicio público y del voluntariado. Y finalmente, las mega emergencias que han azotado al país, porque la gente ve el despliegue de bomberos y en su afán de querer aportar, postula para prestar asistencia a su localidad u otras, agrega la autoridad bomberil. En la región del Maule, ¿cuál es la situación? No es diferente. Justamente, a propósito de los temporales que afectaron, en forma particular, a Licantén, ese cuerpo de bomberos es uno de los que mayor ingreso de voluntarios ha tenido en el último periodo. El segundo comandante del cuerpo de bomberos de Licantén, Matías Rojas, explica que después de las inundaciones hubo un significativo interés de algunas personas para incorporarse a la institución.
Bombero se hace visible, lamentablemente, en algún tipo de emergencia. Como bien lo menciona, después de la catástrofe, podríamos llamar, que nos afectó como comuna Licantén en el invierno pasado, hubo un mayor interés de algunas personas de poder pertenecer a las filas de la compañía y del cuerpo bombero. Por eso que hubo un aumento también significativo que es un poco lo que se refleja a nivel nacional. Ahora también eso tiene un plus extra, que llamamos nosotros, porque hoy en día no te puedes quedar solamente con las ganas de querer ser bombero. Tienes que cumplir con una malla curricular correspondiente a cursos de bombero inicial, operativo, etcétera. Entonces, tienes que tener las ganas, el tiempo y la disciplina para poder cumplir con esos cursos y poder concurrir a la emergencia.
Una de las instancias que son destacadas a nivel nacional como semillero de las nuevas generaciones son las brigadas juveniles. De hecho, fíjate que el mismo segundo comandante del ICANTEN, Matías Rojas, nos cuenta que él fue parte de esa brigada infantil, de esa brigada juvenil, y ahora ya llegó a ocupar un alto cargo en la institución.
Las brigadas infantiles son la pre, digamos, ingreso a llegar a ser bombero, lo que uno quiere. En lo personal, pertenecí a la brigada juvenil de la primera compañía y actualmente soy segundo comandante, entonces eso ya está reflejado y con otros compañeros que estaban en la brigada que también pertenecen hoy día a la fila del cuerpo bombero. Hoy día pudimos retomar esa brigada juvenil, justo se había retomado antes de la inundación. En inundaciones tuvimos que dejar stand-by y se retomó nuevamente. Tenemos aproximadamente 10 niños desde los 10 años hasta los 13 aprox, y es allá donde nosotros apuntamos para que ellos puedan cumplir con, insisto, con todo lo que hoy en día es ser bombero.
Fíjate que el aumento de voluntarios, si bien es importante, también lo es la infraestructura. ¿Qué dice el comandante? Que en este sentido aún están a la espera de concretar el proyecto de construcción de un segundo piso para el cuartel de bomberos de Licantén, que recordemos se inundó completamente con las últimas lluvias, con los temporales del año pasado. Y además, también están a la espera de que se desarrollen trabajos de reforzamiento y defensa fluviales en el río Mataquito.
Resultamos afectados nosotros doblemente porque nos afectó nuestro cuartel y al 90% de los voluntarios también en sus viviendas. A corto plazo no hay ninguna solución que pueda evitar que nos volvamos a inundar nuevamente, ojalá no sea nunca, pero por lo menos con el cuartel general se está trabajando en un proyecto desde el año pasado para postular a un segundo piso, que ya podemos poner a resguardo todo el material tecnológico que tengamos de oficina, etcétera, documentación, dejarlo por lo menos resguardo en un segundo piso, porque lamentablemente en la inundación anterior perdimos computadoras, impresoras, documentación, etcétera. Pero referente al río Mataquito, tampoco se han visto trabajos que puedan evitar el día de mañana o en alguna lluvia fuerte poder volver a inundarnos.
Complicado, ¿eh? Complicado, porque claro, el comandante bombero dice que ante una situación extrema es muy probable que vuelva a ocurrir algo similar. De hecho, esto es un dato aparte, un dato anexo. Están reuniendo dinero para ver si pueden comprar un bote Zodiac de estos botes de goma, no de estos botes de paseo, de camping, sino un bote profesional para poder implementarlo y eventualmente, además también poder tener un sistema de operaciones subacuáticas ahí en el río Mataquito, en su jurisdicción. Hay que señalar, como bien lo decía Luis, que el informe más reciente de la encuesta Ipsos de febrero evaluó el despliegue y manejo de diversos actores durante la emergencia, por ejemplo, con los incendios forestales que azotaron a Valparaíso a comienzos de año. Y los bomberos, adivina, fueron obviamente quienes más destacaron. Obtuvieron un 89%, nota 6 y 7, alcanzando un promedio de 6,6. Por otro lado, y muy por debajo de ellos se ubica el resto de los actores de emergencia, como las municipalidades de las zonas afectadas, que fueron evaluadas solo con un 4,5 como nota promedio.
A ver, siguiendo con este tema de los bomberos, ¿no? Gualañé tiene una muy buena implementación, tiene un buen cuartel, tiene varios carros y ha tenido bastante ayuda a Gualañé. Uno lo ve desde afuera y se ve bastante bien organizado el tema del voluntariado en la zona de Gualañé. Pero también pienso en Rauco, con ese cuartel que hace algún tiempo se les quemó. ¿Te acuerdas cuando había una emergencia, plena emergencia, y a los bomberos se les quemó su propio cuartel de bomberos? Y ahí uno echa de menos un poco esto de la burocracia. Muchas veces hay que presentar proyectos al gobierno regional para poder restaurar o hacer un edificio nuevo, ¿no? O por lo menos reparar la estructura que fue dañada por este incendio. Uno pasa por el costado de la Plaza de Rauco y se da cuenta que ese cuartel todavía no hay ningún ánimo, ni luces de cómo poder repararlo prontamente para que los bomberos finalmente tengan un lugar donde cobijarse, hacer sus reuniones y coordinar toda la emergencia que también se presenten acá en esta comuna.
Pero sí, imagínate lo que decía el comandante de Licantén, que, bueno, después de las inundaciones fue uno de los cuerpos bomberos que en toda la zona, en toda la región, tuvo mayor ingreso de bomberos, muy coincidente con lo que ocurre a nivel nacional. Y que aún, o sea, ni siquiera ellos están pidiendo renovar un cuartel completo. Están tratando de hacer un proyecto o que se les aprueben los recursos para construir un segundo piso. O sea, a ver, ¿habrá algún empresario que podrá involucrarse a través del sistema de donaciones, de la ley de donaciones, y colaborar y hacer un segundo piso para un cuartel de bomberos que tanto le... Perdieron todo, perdieron toda la historia de bomberos, perdieron los documentos, perdieron elementos electrónicos, perdieron radios, perdieron prácticamente todo, todo lo administrativo en Licantén cuando se inunda el sector, y todavía están a la espera. Ya, prácticamente un año, un poco menos de un año, y todavía están a la espera de poder construir un segundo piso. Si no es tanto tampoco.
Bueno, gracias por el informe, Francisco Javier Ovalle.
Buenas tardes.
Antes de ir a la pausa, quiero actualizar la noticia con que partíamos este mediodía al informativo de Sala de Prensa aquí en BLN Radio, que tiene que ver con esta guaguita que fue asistida por dos heroicos carabineros, ¿no?, que dependen de la subcomisaría de Santa Fe. El gobierno lo ha saludado y ha agradecido esta importante ayuda que brindaron a esta mujer parturienta en un domicilio particular, en el patio de una casa. Lo que se sabe hasta ahora, que lamentablemente el bebé que nació esta madrugada está en estado crítico en la unidad de neonatología del hospital de Curicó, porque al comienzo en toda esta historia se pensaba que la guaguita había muerto en el mismo lugar del alumbramiento. Eso es lo que se pensaba. En todo caso, las tareas de reanimación que le brindaron los carabineros con masaje cardíaco y otras situaciones que le brindaron allí permitieron que esta guaguita lograra sobrevivir en este parto bien particular que se dio en el patio de una casa de esta mujer, en condición de calle aparentemente, es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, lo último que se sabe es que la guaguita sigue estando en estado crítico en la unidad de intensivos, la UCI neonatal del hospital de Curicó, lamentablemente. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Sonaba este mediodía la sirena de las 12 horas y ya justo en ese horario estaban cayendo algunas gotitas en el centro de la ciudad de Curicó. Y se cumple lo que estaba anticipando Luis Alberto Rivera. Probablemente esta lluvia, algo débil durante la jornada, pero ¿qué va a pasar mañana? Muy buenas tardes, Luis Rivera, acá con el informe del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. ¿Qué va a pasar esta tarde noche, Luis Alberto? Se está acercando ya, en este momento está con fuerte lluvia en la zona sur, en Chillán especialmente, luego va a llegar a la zona de Longaví, Linares, Colbún. Vamos a tener una situación, en lo que habíamos anunciado la mañana ya pasó, este sistema frontal. En estos momentos ya está llegando el segundo sistema, que un poquito viene más empoderado y va a provocar, atención, lluvias acá en lo que corresponde al Valle Central de Curicó desde las 6 de la tarde aproximadamente, y estoy viendo en tiempo real va a llover un poquito fuerte, nunca una lluvia torrencial, pero bastante, un poco intensa, en Molina, en Pelarco, en Placeta, en Talca, en Colbún y también en Curicó. Y específicamente ya tipo 0 horas, va a llover bien fuerte acá en la zona de Curicó y esto se va a prolongar hasta las 4 de la madrugada aproximadamente de mañana. Y a eso de las 8 ya vamos a tener las últimas gotitas que dan por disipado este sistema frontal que ya estaba anunciado desde anteayer, porque la semana pasada no aparecía, llegó así como de repente. Pero ¿qué va a ocurrir esta tarde en cuanto a temperaturas? Tenemos en este instante una bastante baja acá en el centro de la ciudad de Curicó, 16 grados apenas, y más tarde podría llegar a los 20 grados solamente porque va a continuar con cielo despejado, algo de nubosidad parcial, muy variable el tiempo en la tarde en Curicó, con una máxima probable, reitero, entre los 20 y los 21 grados. En Gualañé, 22 grados. En Curepto, 22 grados. En la costa, 19 grados. ¿Sabes que en la costa en realidad van a haber chubascos muy débiles hoy día en la tarde y mañana tendrán, desde las 10 de la mañana aproximadamente, un cielo completamente despejado en Iloca y en Duao? En la cordillera también va a llover un poquito más fuerte que en la zona costa, 16 grados para esta tarde. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 21 grados. En Pichilemu, 17 grados. Todos estos lugares que estoy mencionando, comunas y localidades, significa que van a tener chubascos durante esta jornada día martes. Río Claro con Peo, también en Talca, 22 grados, también con chubascos. Y en Constitución, cubierto chubascos en la tarde, con una máxima de 17 grados. En la mañana conversabas y tú señalabas, Luis Alberto, respecto al viento, no será muy fuerte acá en el Valle Central, porque se estima que con la llegada de esta lluvia, que será aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 3, 4 de la madrugada de mañana, viento hasta 14 kilómetros por hora, en la cordillera 11 kilómetros por hora y en la costa apenas 18 kilómetros por hora, el viento.
Ya. Tenemos tiempo todavía para hacer algunas tareas previas a la lluvia fuerte. Por ejemplo, retirar las hojas de las canaletas para no sufrir algún tipo de inundación en la casa.
Recoger la ropa.
Recoger la ropa. Recordemos que estamos recién terminando el periodo de verano, porque hay mucha gente que todavía tiene sus terrazas al aire libre, hay que retirarlo. Bueno, todos los sillones y esas cosas.
Sí.
Hay que preparar el canil de nuestros perros para que puedan dormir más calentitos sin el tema de la lluvia. Hay hartas cosas que hacer durante la tarde previo a la llegada de la lluvia fuerte que está prevista para ¿qué hora aproximadamente?
Mira, comienza a las 18, yo diría que bastante débil, ya eso de las 21 horas se va a notar que va a estar lloviendo, no van a hacer chubascos ni precipitaciones, y a las 0 horas se va a notar también que se potencia este sistema frontal que ha provocado bastante lluvia en la parte sur de nuestro país. Hablemos desde Chillán hacia el sur.
Claro. Bueno, gracias por el informe actualizado, Luis Rivera.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Denuncia.
Este día se cumple exactamente un año del fatal atropello de un adulto mayor, un hecho ocurrido en Freire con Yungay, en pleno centro de Curicó. El presunto autor sigue prófugo de la acción de la justicia. Sin responsable hasta la fecha, se mantiene la dramática muerte por atropello del vecino de Santa Fe, Manuel Salvador Toledo Becerra, una persona que tenía 76 años. Tras distintas diligencias desarrolladas, aún no se ha podido ubicar al responsable de la trágica muerte registrada en las esquinas de Yungay con Freire. Nos remontamos al día domingo 2 de abril del año pasado, cerca de las 20 horas, donde el mencionado vecino transitaba junto a su habitual carrito, en el cual transportaba diversos productos para posteriormente reciclarlos, venderlos, recursos que utilizaba para sus gastos propios. En la citada esquina fue alcanzada esta persona a gran velocidad por un aparente automóvil Volkswagen de color gris que corría desde Poniente hacia el oriente por la avenida Freire, sin que su conductor se detuviera para prestarle los primeros auxilios. Una causa penal que sigue sin responsable y pareciera con pocas diligencias por parte del Ministerio Público, según han señalado cercano y conocido de la víctima mortal de este atropello en la esquina curicana. María Jesús Ormazábal, que es vecina de la esquina donde ocurrió tan lamentable atropello, contó que aquella noche corrió para socorrer a la persona lesionada junto a su pareja, quien posee experiencia en rescate, ya que es voluntario de bomberos. Lamentablemente las heridas eran demasiado graves y no pudieron salvar la vida de este adulto mayor.
Nosotros estábamos dentro de la casa que queda en esquina Freire con Yungay, escuchamos un golpe muy fuerte, salimos inmediatamente y vemos a don Manuel que estaba tirado en la calle. En primer lugar mi pareja le dio los primeros auxilios, lo pudo contener en ese momento porque él aún estaba con vida y nos dimos cuenta de este carrito que él andaba trayendo diariamente. El carrito estaba a muchos metros de su cuerpo, por lo cual se veía que el impacto fue muy grande. Al momento se acercó vecinos también, quienes transitaban por el lugar, y le prestaron los primeros auxilios a don Manuel mientras llegaba la ambulancia. Luego vuelve uno de los presentes, un joven en un auto rojo, y me dice que vio el accidente y salió persiguiendo a este vehículo que se dio a la fuga. Una vez que impacta a don Manuel, ni siquiera se detiene, sigue. Y nos preocupamos también en el estado en el que estaba don Manuel. Llegaron bomberos, llegó el SAMU, don Manuel estaba vivo al momento de subirse a la ambulancia y dirigirse al hospital, hasta que en noticias nos enteramos que había fallecido. Le dimos aviso también a carabineros, por ejemplo, cuando veíamos alguna sospecha, algún auto con las mismas características. Intentamos hacer justicia nosotros a través de redes sociales, conversando siempre de este tema, y le agradecemos a ustedes como medio por recordarlo. Y todavía no es justicia, a un año del accidente. Entonces queremos hacer un llamado, queremos que se haga justicia por don Manuel y que no quede en vano este accidente y mayor seguridad también para los vecinos del sector.
Manuel Salvador Toledo Becerra tenía 76 años, este adulto mayor que fue atropellado en la esquina de Yungay con Freire. BLN Radio cuenta con imágenes de cámara de seguridad donde se aprecia el paso de este vehículo pequeño color gris, que fueron ya publicadas esta mañana en nuestro sitio web para intentar llegar al presunto conductor de esta muerte que, tras un año, sigue olvidada por el Ministerio Público y sin mayores responsables. Esta nota, con fotografía al respecto, en www.blnradio.cl.
Curicó.
Hay un reciente estudio desarrollado por el Observatorio de Bicimovilidad de la organización Curicó Ciudad Ciclista, que dice que nuestra ciudad, Curicó, es una de las dos comunas, junto a San Javier, con la mayor cantidad de muertes en siniestros viales en la región del Maule durante el año pasado, con lamentablemente 19 personas que perdieron la vida en distintos eventos, en atropellos, colisiones y otros. Uno de los aspectos más llamativos es que estos hechos se dan mayormente en los sectores rurales, principalmente en la ruta A5 Sur, en la CH115 que une Talca con Argentina, y también nuestra ruta J60, aquí esta última acá en la provincia de Curicó. A nivel regional, la región del Maule encabeza el ranking nacional de siniestros viales con víctimas fatales, con 183 personas que perdieron la vida el año pasado, siendo superada solo por la región metropolitana, que tiene 335. En tercer lugar, lo ocupa la región del Biobío, con 153 muertes, mientras que en el cuarto puesto aparece la región de la Araucanía, con 146. Marcelo Aliaga, escritor del libro Curicó, una ciudad ciclista, se refirió a este estudio, apuntando a las autoridades por la falta de inversión sobre la materia.
La región del Maule durante todo el año 2023 estuvo liderando uno de los rankings más nefastos, que es de la cantidad de muertos en siniestros viales en Chile. Y cuando digo en Chile, es brutal. Por ejemplo, en agosto fuimos la primera región, incluso a nivel nacional.
Superando la región metropolitana.
Superando la región metropolitana. Entonces, parte del sentido de esto, del poder organizar los números y poder presentarlo como información, es también sensibilizar el nivel de la magnitud al que está llegando esta crisis, y que nos parece que las autoridades no les resuena. Yo esperaría que esta información la supieran.
En la misma línea, Marcelo Aliaga catalogó de facilista el hecho de que toda responsabilidad se le entregue a los conductores, afirmando que existe una responsabilidad pública que se debe poner sobre la mesa.
es súper conveniente y facilista el hecho de ponerle toda la responsabilidad al conductor o a los conductores. Pero hay una parte en donde uno válidamente se puede hacer la pregunta de, ya, ok, pero ¿por qué toda la gente tiene como el como que unas ganas de tener siniestros viales en Maquegua, por ejemplo? Entonces también el diseño, y el diseño tiene que ver con alguien que lo aprobó ese diseño o alguien que no está mitigando un diseño, el diseño también importa. Cuando haces un eje vial y lo haces absolutamente plano, absolutamente abierto, lo que estás haciendo es una invitación, como Estado, vengan y corran aquí. Claro. Entonces también es esa responsabilidad pública, es una cuestión que está en permanente búsqueda y que se confronta, o sea, y ahora con lo que tú has visto, con datos.
En relación a los ciclistas fallecidos durante el año 2023, la provincia de Curicó alcanzó las 5 víctimas, ubicándose en las comunas de Curicó, Teno y también en Molina. En este sentido, Aliaga afirmó que las medidas de mitigación pueden salvar vidas, algo que es de responsabilidad de nuestras autoridades.
La infraestructura puede salvar vidas. Un tarro de pintura te puede salvar vidas. Ese es el sentido de lo angustiante a veces, porque yo creo que hay muchos conductores también que tienen claro de que si es que ciertos lugares o ciertas zonas de la ciudad tuviesen mejor pintura o mejor infraestructura, podrían ser notablemente más seguros. Especialmente, por ejemplo, no sé, en lugares en donde vamos a pensar en, cerca de colegios, por ejemplo, o bien el mismo centro de la ciudad, en donde es un área eminentemente peatonable.
Claro.
Y, por ejemplo, nos eliminamos una peatonal. Entonces, por ejemplo, tú cuando el lugar más cívico, por ejemplo, Carmen entre Merced y Estado, que es donde están todos los servicios públicos, eso es obvio que deberías de facilitarle, por ejemplo, por semáforo, mayor cantidad de segundos para que los autos mayores pudiesen circular, o bien hacerlo peatonal.
En este sentido, también el estudio también identifica a las personas que han perdido la vida mientras se trasladaban en bicicleta, cuestionando así las medidas de mitigación para evitar justamente este tipo de hechos. Faltan 29 minutos para las 2, la pausa, y estamos de vuelta con más informaciones.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Comienza a abrir y los tributos BZ no paran. Jueves 4, Cranberries.
Conocerte fue un disparo.
Viernes 5, Ricky Martin.
Y si en sueños pudiera volar.
Y sábado 6, Pedro Castillo y Frank Quintero. Compra tu entrada en boulevardsavallar.cl. Incluye un cover de bienvenida. En abril, no te pierdas los tributos de Boulevard Savallar. Valoramos tus momentos felices.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. Denuncia.
Ya, vamos a ir a la siguiente crónica denuncia aquí en BLN Radio. Poner atención. Este comunicador y esta radio hace mucho tiempo viene en las redes sociales recibiendo una denuncia en contra de una panadería curicana por una supuesta contaminación y obstrucción en el tránsito. ¿Dónde se da esta situación? Le pedimos a Sebastián Ormazábal que investigara y tomara ambas partes en este conflicto. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, tú tienes toda la razón. Hace mucho tiempo esta radio está recibiendo mensajes para denunciar una panadería curicana por contaminación y obstrucción de tránsito en El Boldo. Bueno, los vecinos de la panadería El Pilar, ubicada hace más de 20 años en la avenida El Boldo de Curicó, están denunciando la emisión de gases tóxicos por parte del local, lo cual produce una mala calidad de vida en el sector, sobre todo durante las noches, cuando se encienden los hornos para la producción de pan. Por lo anterior, están solicitando el cambio de combustión de leña a gas a los actuales arrendatarios del negocio. El vocero de los residentes del sector, Mario Maldonado, afirmó que la panadería tiene los elementos para realizar el cambio de energía. Además, sostiene que otro de los problemas radica en que existe una obstrucción al tránsito en uno de los pasajes colindantes a la panadería, debido a que si bien existe un ingreso principal por la avenida El Boldo, también hay otro acceso, el cual con la llegada de los vehículos, tanto de clientes como de personas que entregan el pan en otros lugares, queda obstaculizado debido a que es una calle sin salida.
La gente del pasaje ahí somos residentes hace muchos años, sobre 20 años, y desde que se inició la panadería empezó con problemas. La dueña original, después de tanto darle, colocó instalaciones, o sea, la panadería tiene las instalaciones, llegar y poner gas, pero todos los arrendatarios que ha tenido ella, todos han tenido problemas con la leña, siempre, toda la vida, y ahora esta que llegó, como produce harto, tiene bastante movimiento. Ellos contaminan, pero muchísimo. Y ellos piensan que como tienen mucho movimiento, nosotros estamos en contra de ellos, y nosotros no estamos en contra de la actividad comercial. Si lo único que nosotros queremos es que ellos cambien de combustión y que nos entreguen el pasaje, porque originalmente la panadería tiene la entrada por la avenida, no por el pasaje. Y el pasaje, como es un pasaje ciego, o sea que no tiene salida, dificulta cualquier entrada o salida de un vehículo de emergencia y de los vecinos.
Bueno, Maldonado sostiene que se han visto afectados por el humo que emana de los hornos, los cuales ingresan durante la noche a las casas, dificultando la respiración de los residentes, algunos de ellos adultos mayores. Asimismo, sostiene que se han realizado las denuncias a la Dirección de Medio Ambiente, pero esto no ha tenido efecto.
Todo el humo que ellos emiten en la noche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando van cargando el horno para cocer el pan, porque tienen muchas entregas, todo eso lo recibimos nosotros y pucha, es molestoso porque no podemos dormir, nos asfixiamos, para el verano los patios llenos. Yo hace poco fui a decirles que por favor, ¿qué podíamos hacer? Porque habíamos lavado toda la ropa y en ese minuto la panadería dijeron que no, que ellos cumplían con la norma, que estaba todo perfecto, que estaba todo ok, y nunca han hecho nada al respecto. Nosotros hemos puesto reclamos en la seremía y todo, y nada.
Bueno, cabe señalar que los vecinos han manifestado también sus quejas en la vía pública. Instalaron un cartel que señala que esta situación se produce hace más o menos 20 años. Debido a lo anterior, la dueña original de la panadería, que es María Teresa Pérez, quien hace 2 años arrienda esta panadería a la familia compuesta por Luis Bobadilla y su hija Joaquina, sostiene que los altos costos de gas hacen que muchas panaderías estén utilizando esta fuente de energía, o sea, la leña, afirmando que aún no existe prohibición para su utilización, además desmiente que este hecho ocurra hace más de 20 años.
No son 20 años, yo aquí tengo toda la documentación que nosotros cuando llegamos instalamos un horno de 3 metros, que era petróleo, y en una oportunidad es que el horno se tapó el filtro del quemador, trabajamos con leña de eucalipto, que incluso vecinos llegaron a reclamar que le teníamos la contaminación con leña y fueron del ambiente, y tengo las pruebas acá en mi cuaderno, la radio, donde dice que el quemador estaba en reparación a un costado del recinto. Y lo encontrábamos trabajando con leña de eucalipto seca. Y después compramos el horno a gas y trabajé como 14 años más con gas, hasta el año 2018, que finiquité todos mis trabajadores. Así que, por lo tanto, no son 20 años de contaminación.
Bueno, María Teresa Pérez sostiene que los trabajos que se realizan en la panadería actualmente son con leña, pero está certificada por la Dirección de Medio Ambiente. Incluso se realizará un nuevo cambio de las cañerías para evitar la contaminación.
Los vecinos están trabajando con leña, pero Higiene Ambiental ya hizo las mediciones y cumple con todas las reglas. Si la niña tiene toda su prueba donde fueron de Higiene Ambiental, trabajaron ahí todo el proceso la semana pasada, donde fueron dos señores, uno de cuando se prendió el horno, el otro fue afuera a medir cómo salía el humo arriba, a qué lado iba, en qué dirección, y no llegaba a las casas, Así que ellos sí van a cambiar todo lo que es tubería nueva por tercera vez.
Cabe señalar que desde la vocería de los vecinos están dispuestos a reunirse con la dueña de la panadería, incluso buscan una intermediación de las autoridades para solucionar este problema, el cual ha generado un conflicto entre los residentes y los arrendatarios del local comercial ubicado en la avenida El Volto.
¿Comentarios?
Sí, yo también tengo uno.
Comentarios. A ver, lo primero tengo que decir que, insisto, esta radio ha recibido muchos videos de cómo emana el humo y que yo también entiendo un poco a los vecinos que reclaman. No están reclamando de manera gratuita. Algo le está pasando. Si bien es cierto, cumplen con la normativa, todo eso, pero hay una evidencia de cómo emana ese humo ahí que le perjudica a las personas. Hernán es uno de los auditores que tenemos y permanentemente, todos los días me estaba mandando videos. Mira, así se están contaminando en tal lugar acá por parte de una panadería. ¿Ya? Esta nota está publicada en el sitio y así también es. Están los videos para que la gente pueda conocer mayormente de lo que estamos hablando. Lo segundo, la otra, por el otro carril en que va esta denuncia, es por la cosa del tránsito, por la cosa vial, ¿no? Entiendo que estuvo la señora Verónica Caputo, que es la directora de tránsito, estuvo verificando ahí que algunos conductores, lógicamente, no se pueden estacionar en ese lugar porque obstruye la salida del resto de los vecinos del lugar.
Es un pasaje sin salida.
Claro, peligroso además, porque si hay una emergencia, si hay un incendio, ¿cómo ingresan los carros bomba? Claro. ¿Y si hay vehículos estacionados? ¿Te das cuenta? Entonces, es bien complejo este tema. Yo creo que hay que conversarlo, analizarlo, discutirlo. Es decir, entiendo que tú dijiste de que las partes están dispuestas a conversar.
Claro. A ver, nosotros quisimos poner las dos veredas aquí. Las dos veredas, las dos versiones. Es bueno, para eso existen las leyes también, porque la dueña de la panadería dice, bueno, está todo en regla. Si está todo en regla, digamos, aquí tiene que haber una documentación de por medio. O sea, es bueno que las autoridades de medioambientales vayan a chequear esto. Y si está en regla, bueno, podrá seguir o no funcionando. No sé, ahí hay un tema de fondo. Pero muchas veces, y esto lo digo a título personal, los medios de comunicación sirven para viralizar esto.
O para mediar.
Claro, para mediar.
Para estar al medio, no para ponerse del lado de uno o del otro.
Exactamente, qué bueno que lo das
por
cuenta de esa manera.
Por eso somos medios de comunicación.
Somos un medio de comunicación, somos el mensajero.
Tratamos de estar al medio, de mediar en todo este tipo de conflictos.
Sí, y el mensajero no tiene la culpa.
No, pues no tenemos la culpa.
Porque también hay gente que no le gusta muchas veces cuando hacemos denuncias, pero las denuncias vienen de un lado.
Claro.
Solo eso, porque estamos al medio.
Bueno, gracias Sebastián por el informe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Es la 1:42.
¿Y qué ha pasado durante el último tiempo respecto a esta periodista que sigue perdida, se supone, al interior de la zona de Los Queñes? 4 meses exactos han transcurrido de la última vez que fue captada con vida por una cámara de seguridad la periodista curicana Maylian Chamorro Chan, 30 años. Se trata del único registro fílmico de que ella estuvo caminando por el kilómetro 33 de la ruta J55 del sector de Los Maquis de Romeral. Desde ese momento se perdió todo el rastro de esta joven profesional de las comunicaciones, quien estaba siendo tratada por una patología de salud mental y cuyo tratamiento había sido recientemente modificado, lo que habría llevado a tratar de contactarse con una secta religiosa con asiento en México. Lo hizo a través de internet. Estaba de alguna forma influenciada por esta secta religiosa, dice la familia. Los organismos, en tanto, que están a cargo de la investigación de su extraña desaparición, tal como la Policía de Investigación de Curicó y el Ministerio Público, han permanecido en absoluto silencio hasta ahora, amparados en una resolución que caratuló la causa como reservada. Durante el mes de marzo pasado, la familia había logrado conseguir que el Ministerio Público despachara una instrucción particular para que la PDI y otras entidades efectuaran un nuevo esfuerzo de rastreo en la precordillera de Romeral, diligencia que no se logró concretar ya que no se pudo coordinar con los demás organismos requeridos. Días posteriores a que el Ministerio Público ordenó las diligencias, el prefecto Cristian Uvilla Contreras, jefe de la PDI Curicó, confirmó que la orden nace por antecedentes proporcionados por la familia, así que nuestra idea es verificar todas las listas posibles con la finalidad de dar con el paradero de esta profesional. Nosotros como policías estamos haciendo todas las diligencias antigentes y la idea es no dejar ninguna arista pendiente para culminar esta investigación de la mejor forma posible. No tenemos ninguna teoría hasta el momento, reconoció el prefecto Huilla. Es decir, hasta el momento, auditores, cuando se cumplen ya 4 meses de la desaparición de esta joven periodista en la zona de Los Queñes, no hay ningún avance significativo en la investigación que sigue el Ministerio Público de Curicó, lamentablemente. Hacemos el corte y seguimos con ustedes.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio, Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN. Denuncia.
Ya, vamos con la siguiente denuncia que nos llegó de Sagrada Familia. Hay una madre que está acusando maltrato y humillaciones respecto de su hijo estudiante, que debe usar habitualmente la locución pública entre Sagrada Familia y Curicó. Es una denuncia en contra de los conductores de minibuses que cubren el servicio Sagrada Familia Curicó, que presentó la madre de este alumno de 15 años, que todos los días tiene que viajar a esta ciudad para continuar con su estudio de enseñanza media. A pesar de exhibir la tarjeta TNE, la apoderada acusó malos tratos para su hijo, que en varias oportunidades ha sido humillado, negándole el acceso al microbús y más encima, burlándose el conductor de aquello. Hay algunos conductores que paran para transportar hasta Curicó al menor y le exigen, eso sí, que tiene que pagar pasaje completo, dijo la molesta apoderada, quien llamó a la autoridad fiscalizadora a investigar estas irregularidades que se están repitiendo en el transporte público a Sagrada Familia. La denunciante se llama Francisca, dijo no generalizar, pero hay conductores que se burlan de su hijo adolescente que tiene actualmente 15 años de edad.
Él estudia en el Liceo Politécnico San José, en el cual se levanta muy temprano, al igual que muchos jóvenes de distintas localidades, para poder tomar locomoción y llegar a tiempo al liceo. Cosa que el mes pasado llegó atrasado, simplemente porque los choferes no lo querían llevar por el hecho de ser estudiante. Sin ir más lejos, la semana pasada, él estaba en el paradero con dos personas adultas esperando micro. Cuando en esto pasó un minibús, subieron las dos personas y al momento de subir mi hijo, o sea, de tratar de subir mi hijo a la micro, el chofer va y le cierra la puerta en la cara. Lo dejó ahí abajo y más encima tiene el descaro de mirarlo y de sonreír y echar a andar la micro. Para él fue súper gracioso lo que hizo, pero para mi hijo fue humillante, fue, no sé, vergonzoso. Pucha, da rabia, de verdad, da mucha rabia, porque no es primera vez que pasa. Muchas veces lo han humillado arriba a la micro, lo han retado, lo han basureado y él callado. Prefiere hacer oído sordo, hacer cuenta como que no lo están hablando a él y a otra persona, pero se dan el lujo de humillarlo y de tratarlo como como ellos quieren, por el simple hecho de que de ser estudiantes. También llegan y les cobran el pasaje de adulto. La mayoría de los estudiantes tienen su pase escolar. Ellos como estudiantes deberían de estar pagando entre 300 a 400 pesos su tarifa, y resulta de que le están cobrando 1.200 pesos la tarifa de adulto. El día de hoy mi hijo fue a pagar su pasaje y le cobraron 1.200 pesos, y pobre de que la alegue, porque falta poco y más y que le peguen.
Francisca señaló que no es la primera vez que pasan este tipo de irregularidades con los estudiantes de Sagrada Familia.
Yo ya me cansé de las humillaciones que le han hecho pasar a mi hijo. Nosotros como papá le hemos enseñado que él tiene que respetar a toda persona, ya sea mayor, sea menor, tenga la misma edad, él a todos tiene que respetar por igual. Y muchas veces por el hecho de que ellos no contestan, los choferes abusan. No sé, lo encuentro muy desubicado. Yo no entiendo si ellos, los choferes, no tienen hijos, no tienen, no sé, sobrinos, o ellos nunca fueron adolescentes. Yo no sé qué pasa por su cabeza. Los estudiantes merecen el mismo respeto que las personas adultas. Yo entiendo que muchas veces hay jóvenes que no se portan bien, que son desordenados, que son aquí y allá, pero no todos son iguales. No todos son iguales. Entonces, disculpe que lo haya molestado a usted, que recurra a usted, es que ya no sé qué más hacer. Yo ya me cansé de las humillaciones que le hacen pasar a mi hijo, y no solamente a mi hijo, sino que a muchos estudiantes más, y hay muchas mamás que tal vez quisieran hacer lo mismo que yo, pero no se atreven.
Esta noticia la presentamos hoy día temprano en nuestra primera edición de Sala de Prensa, y vaya que golpeó fuerte, porque además comenzamos a recibir una serie de mensajes donde otras mamás de distintas comunas de la provincia que dicen que solidarizan con la señora de Sagrada Familia y que también la apoyan en esta denuncia que es pública, porque a muchos de sus hijos también le ha pasado la misma historia. Ahora, si bien la apoderada denunciante no aportó detalles del o los conductores de minibuses que efectúan este maltrato a los estudiantes que viajan de Sagrada Familia a Curicó, fue Américo Oyarzún, de la empresa K16, quien salió a comentar lo señalado en esta crónica de denuncia.
De parte de K16, Bus Oyarzún, están todas con su número indicado, pero nos indica ella qué empresa fue, que es la que indica de qué te presentó ella, nos indica la máquina. Por supuesto que vamos a hacer una investigación para saber qué máquina es, si es realmente es K16 o Bus Oyarzún. Nosotros tenemos una oficina acá dentro del terminal que pueden ir fácilmente, o siempre tenemos una persona que está encargada acá en el terminal, que nos da la salida y está todo el día monitoreando a nosotros. Tenemos GPS en línea, tenemos oficina, y realmente deberían preguntarlo, cualquier duda, cualquier consulta, a Bus Oyarzún o K16, que somos dos empresas en el mismo andén. Por supuesto que condenamos eso, porque eso jamás, en una parte deberían dejar botados a los niños, estudiantes, y menos a los adultos mayores.
Esta nota como crónica de denuncia está publicada ya en nuestro sitio web. A las 3 horas con 47 minutos fue publicada, es decir, hace 2-3 minutos atrás. Esta noticia está con fotografía publicada en nuestro sitio web en www.blnradio.cl.
Es la una. Con 52 minutos.
Y respecto a lo mismo, pero vamos ahora a la otra cara de la moneda. La autoridad que está luchando por el buen trato. Esa fue la consigna por la que se reunieron ayer transportistas, autoridades y usuarios para conocer los derechos y obligaciones que tienen al momento de subir a un bus, por ejemplo, los estudiantes. El foco estuvo puesto en los niños y adolescentes, que en su mayoría son estudiantes que hacen uso frecuente del transporte público en su traslado a los recintos educacionales de la provincia. Por ello, la instancia sirvió para que cada una de las partes involucradas pudiera conocer las problemáticas que cada una de ellas tienen, exponiendo sus puntos, ya que es sabido, los conflictos se dan entre el chofer de minibús y, básicamente, los estudiantes. En este sentido, la Seremi de Transportes de la región del Maule, Angélica Sáez, señala que uno de los principales problemas que se dan entre los estudiantes y los choferes es el mal uso del pase escolar, y que tanto molesta, obviamente, a los señores conductores.
Muchas veces el problema que existe es que el chofer recibe una tarjeta estudiantil que está vencida o que tiene sus sellos falsificados. Entonces, obviamente, el transportista, como es un subsidio que le paga el Estado, una parte lo paga el estudiante y la otra parte es un subsidio, obviamente, cierto, es un desmedro para ellos, para los transportistas. Por lo tanto, siempre ha habido como esa pelea entre el gremio de transporte y el estudiante, y algo que queremos que ya se acabe.
Respecto del uso del pase escolar, la Autoridad de Seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Maule precisó que es válido este pase los 365 días del año, pero para uso académico, no para ir a la discoteca.
sino que el pase escolar es para que se ocupe, ¿cierto?, en su vida estudiantil, o sea, para ir a la universidad, para ir al establecimiento, para ir a alguna biblioteca, para trasladarse a estudiar con algún amigo, pero no puedes ir un día sábado a una discoteca o al centro pagando un pase escolar cuando es tu actividad privada, digamos. Eso va en desmedro, obviamente, del gremio de transporte, que se molesta por esas consideraciones que son obvias. Entonces, esa es la idea: para que haya una buena convivencia, se tiene que hacer un buen uso también de la tarjeta escolar.
Por su parte, el estudiante de nombre Matías Bravo y representante del Consejo Consultivo de la Niñez indica algo bastante similar, que los modales en el transporte público deben ser recíprocos. Es decir, que todas las partes hagan una correcta utilización del medio de transporte que los lleva a destino.
El buen trato tiene que ser mutuo del estudiante o niño, de parte del chofer y del estudiante, ¿no? Porque así se genera un buen lazo, un buen ambiente, que sea pacífico para dos personas, y así sea un mejor ambiente para un transporte público, ¿no? Que va mucha gente y algunas veces es un poco desagradable que nos traten mal, y no solo nosotros, sino los conductores también. Por eso hay que siempre uno tiene que ser responsable con lo del pase escolar, y uno también, si nosotros queremos pedirle parte de que nos traten bien a los choferes, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que así no hayan problemas y no hayan conflictos entre chofer y entre estudiante.
Resumen en sala de prensa.
3 damnificados, daño millonario y un lesionado deja incendio estructural registrado esta madrugada en la comuna de Teno. Aquí en Curicó, una mujer en situación de calle dio a luz esta madrugada a su bebé en un patio de una casa en Santa Fe. Fue asistida por carabineros que recibieron apoyo telefónico del SAMU para recibir justamente a este bebé. Hoy se cumple exactamente un año de fatal atropello de adulto mayor en Freire con Yungay, Curicó. Presunto autor sigue prófugo de la acción de la justicia. Curicó encabeza estadística de muerte en accidente de tránsito en la región del Maule durante el año 2023. Recién lo presentábamos este tema. Hay una madre que acusa maltrato y humillaciones a su hijo estudiante que debe usar la locución pública entre Sagrada Familia y Curicó. Y sin avances conocidos, sigue la búsqueda de la periodista Maile Ancha Morro, que se mantiene desaparecida, extraviada hace ya exactamente 4 meses en la zona de Los Queñes. Antes de partir, auditores, 2 cosas. Primero, me llama un hermano, el menor que tengo, me pide recordar a los auditores que tengan extremo cuidado esta tarde al hacer uso de las rutas, sobre todo a las J60, porque ya en la mañana tuvimos un pequeño volcamiento de un vehículo a consecuencia de lo resbaladizo que está el camino. Las rutas están muy resbaladizas con la lluvia que está cayendo en algunos sectores. Todo esto motivado más por el jugo del tomate. Así que, por favor, señores conductores, todos tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo esta tarde cuando venga un poquito más la lluvia, para no sufrir algún accidente como consecuencia del jugo de tomate esparcido en las vías de la provincia. ¿Ya? Ese es un dato. Y lo segundo, tengo que decirles que estamos preocupados por esta guaguita prematura que nació esta madrugada en el sector de Santa Fe, en un patio de una vivienda particular. Su madre es condición de calle. Es una guaguita prematura que tiene algo así como 26 meses de gestación. Entonces los médicos están reunidos a esta hora en el hospital de Curicó para tratar de derivar a la guaguita a otro centro asistencial. Pero se está tomando una decisión con el equipo médico en estos momentos. Pero la guaguita sigue en estado de condición de gravedad en la unidad de neonatología del Hospital Provincial de Curicó. Esperamos una recuperación para esta guaguita que, insistimos, nació a consecuencia de que su mamá es de condición de calle y dio a luz en un patio de una vivienda particular a la intemperie esta madrugada en este punto de Santa Fe, en la comuna de Curicó, lamentablemente. Cerramos las noticias. Muchas gracias por la sintonía. Ya viene BLN Deportes. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés presentaron Sala de Prensa.
BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.